queridos hermanos, esta mañana, en un momento, se me ocurrió decirle al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable a este pueblo? Y abrí la Biblia y lo primero que me salió de todo y donde se fueron mis ojos es la siguiente frase: si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Está en Isaías, capítulo 7, versículo 9. Y entonces, pues, ahí me quedé. Ahí me quedé y ahí estoy. Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Y lo que salga, pues es del Señor, porque yo otra cosa no sé. Pero sí que me llega la frase. Sí que es una frase que me parece buena, súper actual, consolidadora, incluso consoladora. Si no os afirmáis en mí. Es del Antiguo Testamento, pero evidentemente yo estoy viendo a Jesucristo. Porque en Jesucristo tiene sentido todo el Antiguo Testamento. Si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes. No seréis firmes. Ninguna otra cosa os puede hacer firmes. No hay ninguna otra roca, no hay ninguna otra sabiduría, no hay ninguna otra fuerza, no hay ningún otro poder. Mira que los hombres luchamos, mira que los hombres desde el pecado, desde nosotros mismos, luchamos por buscar rocas, por buscar sabidurías, por buscar seguridades profundas. Y el Señor sigue diciendo, si no os afirmáis en mí, no seréis firmes. Yo no sé lo que os pasa a vosotros allá dentro de vuestro corazón, pero yo esto me lo creo. Y me lo creo después de 71 años de experimentar la vida y no encontrar otra cosa, no saborear otra cosa que esta. Porque ¿de dónde puede brotar la esperanza? ¿O qué esperanza puede brotar de otro sitio? Yo no tengo más esperanza que esa esperanza, que es la de Jesucristo. Y es una esperanza no solamente para la vida eterna, es que es una esperanza de ahora, de aquí, en esta vida. ¿Qué me han dado las otras cosas? Pues lo que pueden dar. ¿Y qué pueden dar? Pues cosas bonitas. Me han dado mucho humanismo, mucho cariño, mucha belleza, mucha realidad. La vida es bonita. Yo qué sé. Pues grandeza de cosas, grandeza de la grandeza de la creación, grandeza de paisajes, grandeza de conocimiento de personas, grandeza en los estudios, grandeza en mil cosas que en definitiva pues son buenas, ahí están. Es una maravilla de Dios, una maravilla de la creación. Pero sin embargo, ninguna de estas cosas son afirmantes. Para mí la afirmación que desea mi corazón. Y mi corazón la desea porque en este momento, pues un hombre como yo necesita esperanza. La esperanza es lo que más acaricio en mi corazón en este momento. ¿Y por qué? Me diréis, porque eres un viejo. Digo, pues puede ser que sí. O puede ser que yo, con el decurso de los años, pues haya relativizado muchas cosas que ya no me dan esperanza. Y que la esperanza que me dan no me interesa demasiado. Aunque sea maja, ¿eh? Y aunque sea buena. Pues puede ser eso, pero no es decaimiento, no es depresión, de esa que llaman senil. No, 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 no. Es descubrimiento de tesoro. Es descubrimiento de un tesoro. Es descubrimiento. Mira, si ahora apagan la luz y de repente la encienden, se iluminan todos vuestros rostros. Qué bonito, ¿verdad? Se iluminan vuestros rostros. Pues eso es el descubrimiento del tesoro. Que se ilumina algo que estaba ahí, que debía de haber estado siempre ahí. Porque el tesoro de la esperanza, pues es algo que de alguna forma configura la vida, da sentido a la vida. Y es lo que hace que nosotros estemos afirmados. Cuando tenemos una esperanza sólida, como dice San Pedro en su carta. Y la esperanza sólida nos viene dada por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el don y la esperanza con la cual el Padre nos ha otorgado toda su realidad, toda su vida y toda su presencia. Yo estos últimos años, alguno de vosotros, si seguís, porque alguno me ha comentado que escucháis las charlas por la web y escucháis todo esto, ¿no? Pues si seguís mi trayectoria de predicación, pues es una trayectoria que en estos últimos años de repente se ha volcado muchísimo sobre Jesucristo, sobre la humanidad de Jesucristo. Esto me ha sido dado. ¿Por qué? Pues porque cuando uno entra en la renovación carismática, pues digamos como que descubre al Espíritu Santo. Es el primer personaje que descubres. Casi no has oído hablar de él. Es el gran postergado, vamos a decirlo así, durante muchos tiempos, épocas. Y descubres al Espíritu Santo. Y al descubrir el Espíritu Santo, pues dices, genial. O sea, Dios me toca, Dios está conmigo, Dios se acerca a mi corazón. Qué magnífico es el Espíritu Santo. Y si te descuidas, pues vas viviendo una iglesia de Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es nuestro modelo. Nosotros no tenemos que imitar al Espíritu Santo, porque tendríamos un problema terrible. Si imitamos al Espíritu Santo, salimos por la chimenea, como las viejas gallegas. ¿Cómo vamos a imitar al Espíritu Santo? ¿Cómo se le imita al Espíritu Santo? Ni a Dios. Si nosotros queremos imitar a Dios, Dios no es nuestro modelo tampoco para nada. ¿Cómo voy a imitar yo a Dios? ¿Qué puedo yo hacer para imitar a Dios? Si Dios es una idea, si Dios es una cosa abstracta, Dios lo tienen los japoneses, lo tienen los rusos, lo tienen los sudafricanos, cada uno tiene Dios. Y todos son dioses porque como son ideas, ¿cuántos ateos hay en España que son ateos de ideas? Porque son ateos de Dios. Pero claro, Dios no es nuestro modelo tampoco. Pero Dios le hemos descubierto su bondad, su grandeza, su corazón, su maravilla, por el regalo que nos ha hecho de una humanidad sagrada, que se llama Jesús, como tú y como yo, con nombre propio, y esa humanidad sagrada, unida al Verbo de Dios en su persona, nada menos. O sea que era una humanidad toda humana por su naturaleza, pero con personalidad divina. Ese Jesús, ese, que corrió por tus calles, que corrió por tus campos, que bebió tu agua, que tuvo tu sed, que sufrió tus soledades, que entró en lo profundo de tu corazón, que te conoce, que tiene labios. Porque Jesús le ha dado a Dios labios, le ha dado ojos, le ha dado cariño, le ha dado ternura, le ha dado corazón. ¿Vosotros creéis que Dios nos puede amar con ternura? Dios no nos puede amar con ternura. Con ternura solo nos puede amar uno que nos achuche, uno que nos toque, uno que te ponga la mano, que te dé un beso, Dios, como no puede hacerlo, pues se inventó a un Jesús para hacerlo. Entonces, Dios, pues, se lo tuvo que imaginar muy imaginado, porque se diría a sí mismo allá en la Santa Trinidad, en su felicidad eterna: yo quiero hacer gente feliz, y la gente feliz que voy a hacer, voy a llamarlos hombres. Pero, ¿cómo los puedo yo querer a estos? Dios no tiene brazos. Y entonces, claro que me podéis decir, pero ¿cómo Dios no va a tener brazos si fue el que creó los brazos? Pero vamos, no tiene brazos para abrazarnos. Y entonces, pues, el invento enorme de Dios, maravilloso de Dios, para poder quererte, para poder estar contigo, para llegar cerca de ti, es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Y en este momento es enormemente necesario, en este mundo nuestro, precisamente, ser afirmados en la humanidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Ser afirmados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vamos a tener problemas. Yo he oído esta mañana en el desayuno y anoche y tal, igual, problemas que tenéis como todos los grupos carismáticos del mundo. Pues eso. El lugar más apto que suelen dar los curas a los carismáticos es la sala de las calderas de la calefacción. Ahí rezaban los de Ocaña y ahí rezaban mucha gente que yo conozco. Y decía, os podéis meter ahí donde las calderas de la calefacción. ¿Por qué? Pues porque Dios creo que está haciendo con la renovación carismática una cosa muy bella. Y una de las cosas bellas que está haciendo Dios es precisamente esto: el afirmar de nuevo su realidad en Jesucristo nuestro Señor. Pues si os dais cuenta, la gente no cree en Jesucristo, no cree en la humanidad de Jesucristo. Es aquello que dicen que si le dices al que se confiesa que se acuerde de Jesucristo, siempre te dice sí, pero Jesucristo era Dios. Mi vida no tiene nada que ver con la vida de Jesucristo. Y entonces, pues, Dios está realizando en la renovación carismática una cercanía y un redescubrimiento profundo de la humanidad de Jesucristo para llegar hasta el fondo de esta persona y de esta personalidad y hacer un anuncio nuevo a un mundo nuevo, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que se está separando de la Iglesia porque sencillamente no aguanta más exigencias. Es un mundo que tiene tantas exigencias de trabajo, exigencias morales de todo tipo, exigencias de tanta necesidad de justificación, tantas cosas que, mira, hay muchas personas que dicen, yo no quiero que me exijan más. Yo no puedo, de ninguna forma, pues, conectar con un Dios que me siga exigiendo como me exige, pues, el inspector de zona de mi banco, el inspector de zona de mi empresa. Yo no puedo. Y entonces el Señor está haciendo una renovación de la espiritualidad, un anuncio nuevo. Y el anuncio nuevo que está haciendo el Señor en nosotros en este momento, y que creo yo que es el tesoro más grande que la renovación carismática puede llevar al mundo de hoy, y creo además que nadie como la renovación carismática, el anuncio nuevo es el rebrillo del querigma. Si se enciende una luz, se iluminan vuestros rostros. Si se predica un querigma, que es luz, se iluminan los rostros de la gente. ¿Y cuál es el querigma que hoy día el Espíritu Santo quiere predicar a través de un pueblo sencillo, como decían esta mañana en la oración, como vosotros? El anuncio que el Señor quiere verdaderamente es el anuncio de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Ese anuncio, no creáis que es una broma, el anuncio de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos relacionar con Dios como se han relacionado muchas generaciones desde los actos morales, desde el pecado o no pecado, desde las virtudes, desde la bondad. desde la moral, desde la ética, si queréis, incluso, relacionarse con Dios, de tal forma que nos formamos la idea, la terrible idea, de que siendo bueno te salvas. Esta es una idea absolutamente farisaica, absolutamente hereje, una idea totalmente pelagiana. Siendo bueno me salvo. Es decir, siendo bueno por mí mismo, con mis propias fuerzas, haciendo el bien, yo me salvo. Esto es puro pelagianismo. ¿Tú te crees que por ser bueno te vas a salvar? ¿Tú crees que así nuestras bondades, el hecho de hacer bien a los pobres, el hecho de donde hay una pena allí estoy yo, como dicen las señoras estas que dicen que mi hija no va a misa, mi hija no bautiza a los niños, mi hija no cree en Dios, pero es muy buena, ¿sabes? Muy buena. Allí donde hay una pena allí está ella. Porque es que es necesario que la renovación carismática, nosotros sepamos dónde estamos. Y ninguno de vosotros os vais a salvar por ser buenos. Ni ninguno de vosotros os vais a salvar por vuestras buenas obras. No quiere Dios salvaros con eso. Y nadie se va a salvar por sus buenas obras. Nosotros nos vamos a salvar gratuitamente por Jesucristo. El único salvador es Jesús. La conversión es a Jesucristo, no a las buenas obras. Pero os dais cuenta que vivimos en un mundo en el cual, incluida la Iglesia y casi todos sus jerarcas, predican las bondades, predican lo que hay que hacer, predican lo que tenemos que hacer, predican cumplimientos, predican todas estas cosas, como si estas cosas de alguna forma nos acercaran a Dios, como si estas cosas de alguna forma nos llevaran a Dios. Y entonces en la renovación carismática el Señor está haciendo una obra nueva, maravillosa, que es el redescubrimiento de Jesucristo y de su salvación gratuita. El año pasado decía Cantalamessa al Papa y a la Casa Pontificia en sus charlas que dio en Roma, en el Vaticano, en Adviento, decía en la tercera charla, y muy claro y muy valiente, al Santo Padre y demás, hay muchos cristianos que van a misa todos los domingos durante toda su vida y han oído perfectamente todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que cumplir, conocen de memoria todos los mandamientos y todas las cosas, y dice Cantalamessa, pero no han oído nunca el anuncio de la salvación gratuita de Jesucristo, que esto es la esencia del cristianismo. Que la salvación viene por Jesús, por la fe en Jesucristo. Que nosotros necesitamos un cambio de corazón, y aquí se puede hablar, y yo puedo hablar de esto sencillamente porque aquí hay Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo podéis entender esto. Y podéis entender este Jesús del que estoy hablando, y no solamente entenderlo, sino engancharte a Él desde el corazón. Lo puedes entender. Y si lo puedes entender, es una tierra santa, como nos decían esta mañana. Es un lugar maravilloso este, donde tienes que descalzarte, porque enganchas con una salvación gratuita que Dios te da en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Porque, bueno, vivimos una iglesia y vivimos en un mundo, que es un mundo de obras, todo de obras, todo, absolutamente de obras, de bondades y de todo esto. Y me diréis, bueno, pero entonces es que no hay que ser buenos. Sí o no, depende. Sí o no. Si crees en Jesucristo, en su gracia, todo lo que salga de ahí, todas las bondades que salgan de ahí son buenísimas. Te dan hasta méritos. Porque el mérito existe. Los protestantes quitaron el mérito de las buenas obras. Eliminaron totalmente. Han eran antipelagianos furibundos, furiosos, yo también. Pero no quito el mérito de las buenas obras, es doctrina católica. Pero de las buenas obras que te vienen de la gracia. De las buenas obras que te vienen de Jesucristo, de creer en Jesucristo, de la fe en Jesucristo. No las buenas obras que vienen, como a muchos curas hoy día, del análisis marxista de la sociedad. Porque hay día hoy todavía, aunque esto ya está, es residual y en decadencia, pero hemos pasado unas 30 o 40 años en la Iglesia, después del Vaticano II, sobre todo después de la Gaudium et Spes, en que nuestra inmersión en el mundo, que es buena, y para la historia de la Iglesia, este periodo va a ser fabuloso, no cabe la menor duda, nos acercó a la realidad, nos acercó a los pobres, nos acercó al mundo, que estábamos muy metidos en la Iglesia antes del concilio, estábamos muy metidos en unas observancias, en demasiados fariseísmos y en demasiadas cosas. No, nos ha acercado al mundo, la Gaudium et Spes. Pero, como nunca nos quedamos en el plano de la moderación, siempre nos vamos a los extremismos, en montones de curas y en montones de parroquias no pueden entender para nada la renovación carismática, porque su línea es otra. Es una línea de acción política, es una línea en la que van a, qué sé yo, pues a cambiar el mundo, a liberar a los hombres de la pobreza, a buscar la igualdad por encima de todo de unos y otros. Es una acción sociopolítica, es una acción militante en esa línea. Entonces la renovación no cabe ahí. ¿Vosotros? ¿Pero quiénes sois vosotros? Extraterrestres. En medio de una parroquia que tiene una línea tan clara, ¿venís vosotros a qué? ¿A rezar? ¿Y al mismo cura se queda espantado rezar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de rezar? Y sobre todo de esa forma. ¿Qué decís? ¿Qué os han dado? ¿Qué pócima habéis bebido? Sois raros. Sois muy raros. Pero rarísimos somos. Y no saben hasta qué punto somos raros. Somos tan raros que una pequeña minoría como esta va a destruir toda su ideología social y política. Así como os lo digo. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Nosotros no hemos venido a este mundo a juzgar a nadie. ¿Cuál es nuestro cometido, por lo tanto? ¿Cuál es nuestro sentido? Pues sencillamente, siendo los que éramos, unos tirados por ahí, por las encrucijadas de las calles, no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué, alguien nos dijo, hemos escuchado y hemos tenido una experiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues te lleva a Jesucristo. Y entonces descubres... ¿Qué cosa, verdad? Descubres un mundo nuevo. Sí, extraterrestre. Todo lo que te dé la gana. Pero en realidad casi todos, en estos mundos nuevos extraterrestres, todos los que trabajan en la parroquia son carismáticos, todos los más metidos, toda la realidad, toda la encarnación más profunda de la parroquia, incluso los que están con los pobres, incluso, resulta que son carismáticos. Extraterrestres en un plano y superencarnados en otro plano. Entonces nosotros pues tenemos eso cometido en nuestras parroquias, en nuestros sitios, en nuestra iglesia, de traer de nuevo una brisa de espíritu, de traer de nuevo una interioridad, de traer de nuevo una oración, algo que es muy necesario para este mundo de hoy. Y no os estoy hablando de nadie, os estoy hablando de mí. Porque a mí me sucedió esto. A mí me cuentan los curas que su ideología o la mentalidad de esta parroquia o el proyecto pastoral de esta parroquia va por la línea sociopolítica porque nosotros creemos con teología de la liberación o en ella. Nosotros creemos que lo fundamental del anuncio de Jesucristo es los pobres y tenemos que luchar contra los pobres y todo esto. Y suena fenomenal y además, ¿quién dice que eso no es verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué nos ha pasado? ¿O qué me ha pasado a mí? Pues ahí lo que me ha pasado, pues sencillamente que yo era de estos. Cuando el concilio empezó yo tenía 20 y tantos años. Yo era de estos. Y con los años estábamos tan metidos, tan inmersos en esta realidad militante, política, sociopolítica, religiosamente política, tan inmersos que nosotros fuimos perdiendo algo, yo fui perdiendo algo muy importante, la oración. Totalmente. Y al perder la oración, al perder esa interioridad, al perder ese mundo interior, pues sucedió en nosotros, pues, lo lógico, que yo qué pinto de cura. ¿Para qué me he metido yo cura? ¿Qué sentido tiene ser cura? ¿Para luchar contra las desigualdades económicas o del tipo que sean? No se necesita ser cura. Y entonces te vienen todos esos problemas. Muchos curas se salen por aquella época. Monjas muchísimas, gente de seglar, de la iglesia, se han ido. Yo no sé en vuestras familias qué sucede, pero en la mía, de 50 para abajo, yo creo que se han ido todos. Todos los sobrinos que tengo, todos, todos. Y cuando me ven a mí, cenando con ellos en Navidad, yo sé que me quieren, pero que me vienen por un bicho raro y que no le encuentra sentido a ser sacerdote, vamos, ni de lejos. Ni de lejos. Pues no. Pues no encuentran sentido. Pues ¿qué sucedió? Pues ¿qué nos sucedió a nosotros? Pues eso, se salieron. Y los que no nos hemos salido, nos quedamos con el ala tocada, malheridos. Y yo he tenido la suerte, 10 años o 15 años más tarde, después de esta misión política, digamos, en mi vida, que por otra parte no reniego de ella porque fue muy buena y me ha dado como mucho contraste interior, mucha sabiduría interior, mucho saber dónde piso, mucho saber lo que digo. Pues si yo no hubiera pasado por todos estos contrastes, no os hablaba ahora con este desparpajo que os hablo. No os hablaría con esta fuerza diciendo, me tentaría un poco la ropa diciendo, oye, ¿y si estoy equivocado? Y si mira que tú, pues miren ustedes, no estoy equivocado. Pues si estuviera equivocado, yo hubiera seguido donde estuve y me hubiera muerto. Pues ya lo estaba. Sencillamente, ¿por qué? Pues porque me hubiera salido, como los demás, como tantos otros que salieron. Porque yo llegó un momento en que, por falta de oración, por falta de interioridad, no le encontraba ningún sentido a mi vida, y es que no lo hay. Y mi vida de sacerdote mucho menos. Y entonces yo me metía en mis filósofos, porque yo era profesor de historia de la filosofía actual, me metía en mis filósofos actuales con toda mi alma para buscar un poco de saber, pero saber de salvación, saber de vida, algo que me diera vida. Porque los otros saberes intelectuales, de eso ya tenía yo bastante. Ya había estudiado y leído durante muchos años montones de cosas. Hasta que un día, pues sencillamente encontré, pues un grupo de oración. Pero ¿sabéis lo que significó para mí? Como para tantos curas que tenéis vosotros ahora en vuestras parroquias y lo encontraran. ¿Sabéis lo que significó para mí eso? ¿Qué mundo más distinto? ¿Qué rarísimos somos? Porque somos rarísimos para la gente, para la inmensa mayoría de la gente. Nuestra rareza viene dada por el cambio profundo que significó en mí encontraros cuando os encontré, que no habríais nacido casi ninguno, pero bueno. Pero somos muy raros, porque yo venía de ese mundo, yo venía de esa dimensión, no digamos sociopolítica solo, venía de la dimensión horizontal, de la dimensión racional de las cosas, viéndolo todo desde la razón, buscando razones para todas las cosas, queriendo cambiar el mundo desde mi razón. Además, la gente que quiere cambiar el mundo desde la razón, es que unos cabreos tienen y una mala leche. Pues ¿por qué no se puede llegar a otra parte? Desde la razón, y al final la razón termina en pelea limpia, a razonazo limpio, porque los demás también tienen razón. Razón política, razón económica, razón social, razón filosófica, razón intelectual, razón en casa, porque tú colocas la cacerola donde no debe colocar, porque tú nunca sales a pasear el perro, porque tú no colaboras con nada, porque tú no ayudas con nada, razón. Y todas estas cosas desde la razón, pues, bueno, pues no tienen salida. No tiene salida. Y claro, pues es un mundo, pero claro, vienen los carismáticos y te desracionalizan. Vaya un problema. Porque a mí me sucedió eso. Yo era el hombre de lo racional. Y para mí la lógica era el camino de Dios. Porque Dios es lógico, ¿no? Dios es lógico, pues tiene que guardar la lógica. Dos y dos son cuatro. Y el silogismo. Hasta que me enteré que no es lógico. Que los lógicos somos nosotros. Que Dios no es lógico. ¿Por qué? Porque sobre Jesucristo cayeron todas las injusticias del mundo. Luego la lógica no existe en Jesucristo. Entonces, ¿qué descubrí yo al entrar en la renovación carismática? Pues descubrí unas frases, como por ejemplo, Jesús vive, no me digas, Jesús vive, es el Señor. Alabanza. Pero vosotros creéis que cuando yo entré en la renovación carismática a los 40 años, había oído la palabra alabanza. ¿Sabía lo que era eso? En mi teología pastoral y personal, alabanza. Qué palabra más rara. Cuatro As. Seguro que mora por los siete costados. Alabanza. ¿De dónde vendrá eso? La alabanza. Jesús vive. Es el Señor. Y resulta que te metes un poquito en esta dimensión, con estas palabras tan raras, que hoy día a muchos de vuestros curas, si les habláis de alabanza y de que Jesús vive, se tapan los oídos porque diciendo, pero estos señores, pero qué fuera de la pastoral están, qué fuera de la realidad donde, por donde se tiene que mover la iglesia, qué fuera. Pero resulta que te vas metiendo un poco, como yo me fui metiendo por la gracia de Dios, y descubrí que el Jesús vive es la realidad de Dios actuando en medio de mí. Es la que se me metía en el alma, es la que me daba oración de nuevo, es la que me daba interioridad. Es la que me hacía aclararme de una vez que el trabajo no es oración, ni la oración trabajo. Que las dos cosas son muy importantes, pero son distintas. El que trabaje solo, sin oración, se le seca el alma. Y el que ore, sin trabajo y sin compromiso, es una meiga que se sale por los aires. Entonces, pues, encuentras una dimensión en la que Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, te hace real la vida. Y en la que cabe todo. Cabe Jesucristo, cabe la resurrección, cabe la gran esperanza, cabe Dios Padre, cabe la Trinidad y cabe la comunidad. Porque es en comunidad donde se descubren todas estas cosas. Y cabe la pobreza de la comunidad, y caben los pobres, y cabe el compromiso, y cabe todo. Pero perfectamente engarzado con la dimensión de Dios. Y con el poder de Jesucristo y la realidad de Jesucristo. Y entonces la renovación carismática, que es un pueblo profético, la renovación carismática tiene por cometido, aquí y en todos los demás sitios, pues tiene por cometido traer una nueva brisa de aire fresco. En todo el mundo. Un pueblo pequeño, pero que tiene un cometido profético. Los profetas pueden ser una sola voz, pero no sabemos cómo el Señor hará que esto sea permeable, permee muchas conciencias y muchas cosas. Si no está este pueblo en Guipúzcoa, se muere Guipúzcoa. Porque la iglesia de Guipúzcoa está herida de muerte. ¿Y por qué está herida de muerte? Pues porque los matrimonios que no tienen hijos, sí pueden tenerlos, claro. No me meto en biologías. Porque donde no hay descendencia se mueren los pueblos. Yo sé que aquí solo hay 3 seminaristas. En esta diócesis. Y yo les he visto hace poco. Bueno, no quiero decir la impresión que me causó. Pero no sabéis el don de Dios que vosotros significáis en Guipúzcoa. No sabéis el don de Dios. Ah, pero si nosotros no somos nadie, pero si nadie nos escucha, pero si nadie... Eso te lo crees tú. Eso te lo crees tú. El Espíritu Santo es el que sabe y el Espíritu Santo es el que sabrá exactamente por dónde tiene que hacer llegar. Pero vosotros sois un pueblo en plena Guipúzcoa. Sois un pueblo que anuncia a Jesucristo. Y que tenéis que crecer cada vez más en el anuncio gratuito de la salvación de Jesucristo. Y que si Guipúzcoa no se afirma en Jesucristo, no estará firme. Y vuestras familias, si no se afirman en Jesucristo, no serán firmes. Entonces la misión profética, aquí se ve muy clara. Aquí se ve mucho más clara, porque esto es pequeño. Os conocéis casi todos. Digo yo, pero vamos. Hablas en San Sebastián de cualquiera, sí, dice, mira, este sí, no conozco a él, pero al primo carnal, que es primo carnal del otro, sí, sí, ya sé, y que fue. Todas las noticias eclesiales son muy caseras, aquí. Yo estaba hace poco andando 10 días de ejercicios a unas monjas aquí en Donostia, en San Sebastián. Y yo veía que esto es mucho más casero, mucho más familiar, mucho más cercano que en Madrid, por ejemplo. Hasta se puede hablar con el obispo alguna vez y le da audiencia. En Madrid no se le ocurre hablar con el obispo. O sea, yo hablar con el Rouco me es tan difícil como hablar con Zapatero. O sea, ahí de casero no es nada. Yo, ¿dónde están esa gente? Pues a lo mejor es mucho más fácil de lo que yo me lo creo. Pero yo, siendo cura, lo veo desde, creo que como lo ven la gente sencilla del pueblo. Pues si yo lo veo así, ¿qué será la portera del 33? ¿Qué será? ¿Cómo puede ella ir a decirle algo a estas autoridades? Entonces, el sentido profético que tiene aquí la renovación carismática, a mí me parece precioso. En esta provincia, en Guipúzcoa, donde hay una necesidad, oye, en toda España y en todo el mundo hay mucha necesidad, ¿entendéis? Pero aquí, que exista esto, es un don del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo. Incordiáis mucho más de lo que os imagináis.
Lo confirmo.
Mucho más de lo que os imagináis. ¿Por qué? Pues porque sois un elemento extraño, sois un elemento incómodo, como debe ser, como Jesucristo. Y además cada vez más, no cejéis en el empeño de ser incómodos, incordiantes. Pero no porque os metáis ahí contra nadie, no, porque vivís lo que vivís. No se trata de hacer que los demás hagan lo que nosotros pensamos que deben de hacer. No te metas en las obras. No. La fórmula profética es vivir lo que el Señor te da a vivir. Alabar a Dios, vivirlo en profundidad. Ya pondrá el Señor las ocasiones, las palabras, la realidad, los acontecimientos para que trasluzca lo que Él está haciendo eso. ¿Por qué? Porque un pueblo de estos es una palabra. Es la palabra de Dios. Y la palabra no volverá de vacío al Dios que la ha traído a este mundo. No volverá de vacío, como la nieve no vuelve de vacío sin haber fecundado antes las tierras y los campos. No vuelve. Entonces, esa dimensión profética es muy importante para la fidelidad. Para la fidelidad a lo que sois. Para la fidelidad a los grupos. Para la fidelidad a la oración. Para la fidelidad. No penséis que esto es un grupito muy edificante para salvaros. Un grupo de devoción. Dice, ay, qué bien, pues yo ahí rezo un poquito y se me perdonan los pecados y me salvo. Bueno, así ya está salvado. El problema no es ese, el problema no es el de la salvación, el problema es del profetismo para el que ha sido nombrado y suscitado este pueblo. Y el profetismo no es nada más que la proclamación de que Jesús vive y es el Señor. Y desde ahí conocemos a Dios Padre y desde ahí nosotros y la Iglesia puede ir al mundo de Guipúzcoa a decirle una palabra de parte de Dios y amar a los pobres desde el corazón de Jesucristo, porque los pobres son de Jesucristo, y amar al mundo desde el corazón de Jesucristo, y amar las cosas y las estructuras de este mundo del corazón de Jesucristo, y amándolas desde el corazón de Jesucristo, seguro que las que tienen que cambiar, cambian. Si no, no cambian. Si vas desde tu razón, las estructuras se defienden. Las estructuras se anquilosan, se hacen fuertes en sí mismas, se atalayan de tal forma que no hay quien luche contra ellas. Y entonces tenemos problemas de todo tipo, tenemos problemas, pues todos los problemas que tenéis aquí, de tipo político, social, económico, de todas partes, y los que hay en Móstoles. Pero bueno, pero ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí. Entonces, pues, yo, por ejemplo, hablar a una asamblea como vosotras, a un grupo como vosotros, en Guipúzcoa, sabiendo que esto, pues me da gusto. Y me da gusto deciros, pueblo profético de Guipúzcoa, no sois nadie ni significáis nada, pero sois un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación consagrada. Un pueblo de la propiedad de Dios, que tiene una dimensión profética maravillosa. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Porque claro, nosotros somos pronto muy sutiles y muy racionales. Sí, pero ¿en qué lo noto yo? ¿Cómo calibro yo los frutos de que usted me está hablando? Yo no te estoy hablando de nada. Yo te estoy hablando de que eres un pueblo elegido, un pueblo profético. Y que si eres fiel a lo que Dios te ha dado y vives, y lo vives, Dios te utilizará, sin saber cómo, para que, en definitiva, en este pueblo no se muera Jesucristo. En este pueblo no se muera la palabra de Dios. En este pueblo no se muera el Evangelio. Porque si no se muere. Si no se muere, aunque conservemos todas las estructuras, aunque conservemos la catedral, y la Virgen del Coro, tan chiquitita. Y conservemos todas las estructuras, digamos, de tipo religioso y de tipo esto, pero transformaremos la religión en sociología. Transformaremos la religión en política. Quedará totalmente politizada la religión. De tal forma que actúe aquí la religión como política. ¿Política de qué orden? ¿De qué parte? Según sea cada uno. Según sea cada uno. Habrá políticas de derechas, políticas independentistas, políticas de izquierdas, políticas de no sé cuánto, políticas... Pues la mezcla de la sociedad. Pero si es que el Señor no se quiere dejar manipular de esa forma. No quiere dejar manipular a su Hijo Jesucristo de esa forma. No, miren ustedes. Jesucristo vive y ha resucitado. Y este pueblo mío de Guipúzcoa, al que yo amo, no le quiero retirar mi palabra. No le quiero retirar mi palabra, porque yo amo a este pueblo. Y vosotros sois vehículos del amor de Dios a este pueblo. Vehículos de un amor maravilloso de Dios a este pueblo, que se puede quedar sin Dios si no existierais vosotros. Si no existiera gente que proclame hoy que Jesús vive. Para eso, pues mira, el Señor os escoge a cada uno, pues a lo mejor de muy pobres, de mucha pobreza, a lo mejor gente que no tiene intereses ni económicos grandes, ni políticos grandes, ni genial, sois los que valéis. Esta mañana nos repitieron 25 veces, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos. Más allá de tus enemigos. De la boca de los niños de pecho. Pues este pueblo es un pueblo así, ¿sacado de dónde? Me encantaría conocer el testimonio de cada uno de los que estáis aquí. Me encantaría. Porque tiene que ser una preciosidad de testimonios. A uno le habrá sacado de no sé qué pobreza, al otro de no sé dónde, al otro pues a lo mejor de un corazón sencillo, que ha oído hablar y ha dicho, ay, pues esto me llega, esto me llega. ¿De qué pobreza se os ha sacado? Pues no lo sé, pero supongo que maravilloso, desde el Espíritu Santo maravilloso. Y ahí os tiene como un pueblo de salvación, como un pueblo de salvación aquí en esta tierra. No os perdáis la realidad de vuestra tierra, que estáis para esta tierra, que es esta tierra la que Dios está amando en vosotros y con vosotros, y que no tiene otras bocas en realidad para esta transformación que está haciendo el Espíritu Santo en la Iglesia, que no es una transformación, digamos, de tipo ideológico, así por encima de todas las conciencias de grande. No, no, no. El Señor siempre es concreto. El Señor siempre es encarnado. La transformación que hay que hacer en Guipúzcoa la hace suscitando personas de Guipúzcoa, donde Él da una experiencia nueva, una idea nueva, un poder nuevo, y que sencillamente tampoco se exige tanto, si no se exige nada, que sigáis siendo lo que sois y cada vez más profundamente. Y no hayáis más. Ni os manifestéis por la calle, ni vayáis al Parlamento o a lo que sea, ni saquéis pancartas. Que no es eso. Sed lo que sois, que ya es bastante. Sed lo que sois y dejad que el Espíritu Santo os utilice ahí desde esa realidad y desde esa pobreza. Yo me alegro mucho de haber dado estos ejercicios a estas monjas y haber estado a finales de noviembre 10 días en San Sebastián aquí, porque no sabéis con qué cariño os estoy diciendo esto que os digo, porque me habló tanta gente en esos 10 días, escuché a tantísima gente de por aquí, de todo tipo, raza, condición y tendencia. Tanta gente, pues que, oye, se te crea un cariño. Y para mí es clarísimo, y en este momento lo estoy diciendo con una claridad de corazón total, más que de mente, de corazón, con una claridad total, que sois el pueblo profético en este momento vivo de Guipúzcoa, en el que se proclama sencillamente, escuetamente, a un Jesucristo incontaminado. Incontaminado de toda política, incontaminado de todo socialismo, incontaminado de todo clericalismo, incontaminado de todos los ismos que os podéis inventar. Aquí todavía es un Jesucristo escueto, incontaminado. Dejadle, porque este Jesucristo tiene Espíritu Santo. Y si este Jesucristo tiene, hay otros Jesucristos que no tienen ningún Espíritu Santo. Hay Jesucristos que están tan domesticados, tan objetivados, aunque le besemos las llagas, aunque hagamos lo que sea. Pero este Jesucristo de aquí, de la renovación, no le ha dado tiempo todavía. No nos ha dado tiempo a objetivarle, porque pronto lo haremos. Y hacerlo nuestro, no, no. Todavía está escueto, todavía está vivo. Todavía seguimos alabando, todavía seguimos proclamando. Todavía se nos sigue iluminando la cara. Todavía seguimos dando gracias a Dios por lo que has hecho en mí. Dando gracias a Dios porque nos ha elegido. Dando gracias a Dios porque nos ha transformado la vida. Dando gracias a Dios por algo así tan bonito, tan sencillo, tan humano y tan bello como poder tener hermanos y sentir el cariño de alguien que te quiere sin ningún otro interés. Por eso, pues, yo creo que esta palabra, pues, el Señor nos la dice esta mañana para que se cumpla en vosotros eso que nos dice el profeta: si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes. Si no os afirmáis en mí, dice Jesús, no estaréis firmes. Bambolearéis como cualquier bandera, como cualquier trapo al viento. Pero si os afirmáis en mí y ya estáis afirmados, que nadie se piense que estas palabras son para cumplirlas. No nos liemos otra vez a cumplir. Cuando Dios dice una palabra, cuando Jesús dice una palabra, no es para cumplirla. Es para que suceda en ti. Hágase en mí según tu palabra, que dijo María. Ya estás afirmado en Jesucristo, déjate afirmar. Te lo dicen para que te enteres. Si no te afirmas en mí, no serás firme. Te estás afirmando en mí, estás siendo firme. Esa es la realidad profunda con la que el Señor os bendice y bendice a este pueblo de Guipúzcoa. Y yo os lo digo con todo mi cariño y con todo mi corazón. Gloria al Señor. Gloria a Dios.